Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 28 de junio, festividad de San Ireneo, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Valladolid llora desde el pasado martes. La estampa no volverá a ser la misma cuando alcemos la mirada desde el inicio de la calle Platerías. Contemplaremos un escenario que jamás hubiéramos imaginado. El derrumbe de la cúpula de la Iglesia Penitencial de la Santa Veracruz nos dejaba sin aliento. Sin duda, lo que ha pasado está ahí y no lo podemos cambiar. Pero lo más importante es que no hay que lamentar daños personales, por un lado, y por otro, que obras de arte y tallas tampoco han sufrido ningún infortunio. Desde el Arzobispado de Valladolid se ha seguido muy de cerca el trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos días y que finalmente han permitido el traslado temporal de las sagradas imágenes a la Catedral y a la Iglesia de San Miguel, emplazamientos en los que permanecerán mientras se realizan las reparaciones necesarias en el templo. Una decisión tomada tras la visita a la Iglesia del delegado de Patrimonio de la Archidiócesis, Jesús García Gallo, tan solo un día después del suceso y a la que se ha procedido una vez dadas las condiciones necesarias de seguridad. La noticia sorprendía al prelado vallisoletano don Luis Argüello en Belgrado, donde se encontraba con motivo de la reunión anual de trabajo de los presidentes de las conferencias episcopales. Pero la distancia no ha sido impedimento para mostrar su apoyo y cercanía a la cofradía penitencial de la Santa Veracruz ante tal terrible suceso del que ha estado pendiente e informado en todo momento. De hecho, esta misma mañana se ha acercado hasta el templo para ver con sus propios ojos cómo van los trabajos de desescombro.
Una vez más, cuando ocurre un acontecimiento doloroso, somos convocados a la solidaridad y a el cuidado de unos con otros, al mismo tiempo también del cuidado de las bellísimas imágenes que nos llaman a la devoción y de los templos donde nos congregamos, para seguir creciendo en nuestra vida cristiana y en la tierna devoción a nuestra Madre, la Virgen de la Veracruz, que ella nos sostenga.
Y en nuestro tiempo de entrevista hacemos balance de lo que ha supuesto para la Archidiócesis de Valladolid el año jubilar del Corazón de Jesús, Venga tu Reino. Para ello nos acompañará Magnolia Felipe, responsable de la Oficina del Peregrino. Antes de adentrarnos en la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 5 de San Marcos. Nunca busques el milagro por el milagro, escucha más bien lo que el milagro quiere decirte. Jesús quiere señalar algo con eso que está haciendo, encierra una enseñanza para nosotros con contenido de vida eterna. Aquí se nos está hablando de una mujer que cura con tocar el manto de Jesús de sus flujos de sangre. Por la sangre se va la vida, está enferma de muerte, como está el hombre después de pecar. El manto de Jesús, bajo el cual nos alberga, es la Iglesia y los sacramentos. Cuando el agua del bautismo toca al niño, reciba vida eterna. Cuando las palabras de la absolución alcanzan a un pecador, se queda sano. Muchos están perdiendo la vida porque no se acercan a los sacramentos ni quieren acogerse a la Iglesia.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Una vez que hemos dado por concluido el curso escolar, la pregunta a la que se enfrentan la gran mayoría de padres es más que evidente. ¿Qué hacemos con los niños en este periodo estival? Los alumnos son la primera opción, aunque bien es verdad que hoy en día hay diferentes ofertas desde las administraciones públicas que facilitan la conciliación familiar y laboral. La Iglesia también es sensible ante esta circunstancia y desde diferentes parroquias ofrecen la posibilidad de que los más pequeños participen en campamentos, convivencias, talleres y un sinfín de actividades. Teniendo en cuenta cómo cuidaron de ellos cuando eran niños, los jóvenes de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Prado, que tienen al frente al presbítero Jorge Fernández, quieren ser hoy el bastón en el que los niños de la parroquia se apoyen, tomando el relevo de quienes proyectaron en ellos esta inquietud.
Cuando ya propusieron la posibilidad de hacer esta actividad de verano, esta convivencia, y ellos tienen un lema que es: hay que dar antes que recibir. Entonces su compromiso es organizar esta convivencia dándose, entregando la vida, preparando las actividades, cuidando a los niños, para luego ellos poder recibir su propia formación, su propio itinerario en la pastoral juvenil. Pero la clave la dijeron ellos y es dar antes que recibir.
Aparte de la conciliación, esta convivencia de verano que se desarrollará en Ciudad Rodrigo del 14 al 21 de julio busca continuar el cuidado de los niños en su proceso catequético. Todos ellos, mayores y pequeños, son protagonistas de una iniciativa que no sería posible sin el compromiso de la juventud, que día a día demuestra su implicación en el ámbito eclesial, en el que se encuentran acompañados no solo por el párroco, sino también por catequistas y otros miembros de la comunidad.
Yo creo que es importante mantener alguna actividad en el verano porque es demasiado largo. Terminamos las catequesis relativamente pronto, antes que incluso que termine el curso escolar, y las comenzamos tarde. Entonces es muchos meses los que hay en verano. Por eso proponer una actividad de este tipo ayuda a que el corte no sea tan largo, porque seguimos siendo cristianos también en el verano. Por otra parte, también los catequistas son muy generosos con su tiempo para dedicar una semana para tener esta actividad, y también es de elogiar.
Nuestros jóvenes también tienen otros espacios para compartir y en los que aprender, como el campo de trabajo organizado por Cáritas Diocesana de Valladolid, en el que desde el pasado lunes y hasta el 7 de julio, 12 jóvenes entre los 16 y los 25 años participan de forma activa. La responsable de voluntariado joven de la entidad, Natalia Zapatero, explica que se trata de una experiencia de compromiso, de acercamiento a la realidad, que se desarrolla de una manera más intensa en el tiempo que una experiencia de voluntariado normal. En esta cuarta edición, los participantes están empapando de la realidad de nuestros mayores, de la dureza de ser un sin techo y cómo vivir la infancia desde la exclusión, vivencias que ya les ha hecho cambiar en parte su vida.
Por un lado, en estos años ha servido para que jóvenes que tienen una primera experiencia luego decidan tomar la opción de hacerse voluntarios o voluntarias de Cáritas, y por otro lado, pues hay personas que repiten la experiencia del campo de trabajo, que normalmente igual durante el año son voluntarios de proyectos de infancia, pero en verano están con personas sin hogar o al revés, ¿no? Entonces, bueno, permite conocer otras realidades que igual en el día a día es más complicado.
Sin duda, nuestros jóvenes necesitan de nuestro apoyo y comprensión, y de manera especial en la etapa de la pubertad. Eso lo saben muy bien la escritora e influencer Mar Dorrio, madre de 12 hijos, que ha presentado su tercer libro, Adolescencia en clave de Dios, con el que aporta claves y consejos para padres y madres que desean abordar la educación de sus hijos adolescentes desde una perspectiva cristiana. Devoradora de libros de educación, Mar siempre echaba en falta ese punto que completara las recomendaciones para hacer frente a la etapa adolescente de los vástagos. El que avisa nuestro traidor, Mar es clara, que te pille confesado la adolescencia de los hijos, porque para afrontarla es necesaria la fuerza de la gracia sacramental y protegerles de ellos mismos, porque es una época en la que el enemigo no está fuera, sino dentro.
La presencia de Dios te soluciona todos los problemas que tenemos y que vayamos a tener. Cuando educas a un niño en que no da igual hacer la cama bien o mal, no da igual esa arruga, porque es un trabajo que te está mirando el Señor, esa presencia de Dios es el que te va a garantizar que cuando esté en su vida online va a seguir teniendo presencia de Dios. La presencia de Dios nos cubre, es la vacuna que nos cubre para los problemas que sabemos que tenemos y los que no sabemos que nos vendrán. Porque cuando yo empecé a ser madre, en internet no tenía ni idea de lo que iba a ser. Pero esa presencia de Dios ya vacunó para lo que podía pasar más tarde.
Seguimos con la juventud, concretamente con la nueva promoción de alumnos de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, que la semana pasada celebraron su acto de graduación de Educación Primaria y Educación Infantil. En su homilía, Monseñor Argüello recordó a los allí presentes lo que han cultivado y aprendido a lo largo de este tiempo con la dimensión esencial de la vocación para ayudar y proyectar en los alumnos el deseo de ser iluminados por la verdad.
La verdad dibujada en nuestro propio cuerpo, la verdad que podemos descubrir en la naturaleza creada que está a nuestro alrededor, la verdad a la que las ciencias a lo largo de los siglos se acercan para descubrir el secreto que está en toda la creación y que a lo largo del tiempo ha logrado aportarnos algo que nosotros ahora acogemos para poder entregárselo a otros.
Y más de 100 fieles de la Archidiócesis de Valladolid han recibido el Ministerio Extraordinario de la Comunión durante la celebración de una emotiva ceremonia presidida por el obispo emérito de Santander, don Manuel Sánchez Monje, en la catedral. En su intervención aprovechó para dar un par de consejos a los recién instituidos en esta tarea.
Cultivar la devoción a la Eucaristía. No se trata de hacerlo como un servicio mecánico, sino que cada vez que redistribuimos la Sagrada Comunión, y sobre todo cada vez se la llevamos a los enfermos, es necesario que vean que nosotros creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. También como segundo consejo recordatorio, la formación permanente. No podemos conformarnos con hacer un ministerio y hacerlo de una manera un poco mecánica. Hay que formarse cada vez mejor.
Y ahora llega el momento de conocer la actividad del mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Mañana sábado es la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Nuestro arzobispo don Luis Argüello se hará presente en Villalón de Campos a las 13 horas para celebrar la festividad de su patrón, San Pedro. Y por la tarde a las 7 será recibido en la parroquia de Villanueva de Duero para administrar el sacramento de la confirmación a varios jóvenes de la localidad. La visita pastoral al arciprestazgo de Medina del Campo sigue adelante y esta próxima semana nuestro arzobispo visitará varios pueblos. El lunes, día 1, estará en Serrada y el miércoles, día 3 de julio, estará en La Seca. El sábado, día 6, estará en Torrecilla de la Abadesa y el domingo, día 7, volverá a Serrada a las 12:30 para presidir la celebración de la Eucaristía. Cubillas de Santa Marta celebran estos días a su patrón, San Pedro Apóstol. Mañana, día 29 de junio, tendrá lugar la misa solemne a las 13 horas y después un aperitivo popular ofrecido por el Ayuntamiento de la localidad. Ya han concluido los conciertos de órgano de este mes de junio que organiza la Mancomunidad Tierras de Medina, pero en este mes de julio tenemos otras dos citas que no conviene perdernos si somos amantes de la música de órgano. El sábado 20 de julio, con la presencia del organista Álvaro Carretero, se podrá disfrutar de un bonito concierto en la Iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey, y el domingo 21 en la Iglesia de Lomo Viejo, con la participación de Alberto Iglesias como organista. Igualmente, en el mes de agosto hay otros tres conciertos que anunciamos ahora e iremos recordando en próximas secciones. El día 15 a las 7:30 de la tarde, en el convento de San José de Medina del Campo. El viernes 16 a la misma hora, en la iglesia de San Juan Bautista de Muriel de Zapardiel. El sábado 24 en la iglesia de Rueda y el domingo 25 en la iglesia de San Boal de Pozaldez. Todos ellos, como decimos, a la misma hora, a las 7:30 de la tarde. Por último, recordamos que en estos meses de verano muchas de nuestras iglesias permanecen abiertas al público para poder disfrutar de su arte y de todo lo que contienen. No dejemos de visitar nuestras iglesias y reconocer así todo su rico patrimonio.
Y en las redes de Iglesia en Valladolid destacamos la celebración de la fiesta del apóstol San Pedro en la iglesia del Santo Titular, que comenzaron ayer con el Triduo. Continúan en esta jornada a partir de las 7:15 y culminarán mañana festividad del Santo con la celebración de la Eucaristía a las 10 de la mañana y también a las 7:30 de la tarde, tras la que partirá la procesión. Y nos adentramos en el mes de julio, en el que recordamos a Nuestra Señora del Carmen. En nuestra diócesis son varias las novenas que se celebran en su honor y les destacamos tres de ellas que arrancan el día 8. La primera en el Carmen de Extramuros, por las mañanas a las 6:30 y por las tardes a las 7:30. La segunda en San Benito, todos los días a las 8 de la tarde y con el mismo horario en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Delicias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La amenaza de la lluvia nos hizo dudar, pero la llama del corazón de Jesús, lejos de apagarse, se mantuvo encendida durante la celebración de la clausura del año jubilar Venga tu Reino del pasado 7 de junio. Magnolia Felipe, responsable de la oficina del peregrino, ha sido el alma que ha avivado el calor que desprende la espiritualidad de esta advocación a lo largo de 365 días. Ella, mejor que nadie, conoce lo que este año de gracia ha brindado a la Archidiócesis de Valladolid. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Magnolia, ha sido un año intenso, pero ha merecido totalmente la pena.
Ah, sí, sí, por supuesto. Ha sido un año jubilar todos los días del año, realmente. Ha sido un año espectacular porque, bueno, ha sido un año de una gracia infinita que se ha derramado sin fin y que sigue derramándose.
Y de manera especial, ¿cómo lo has vivido tú y cómo has percibido que lo han sentido todos aquellos que se han acercado hasta nuestra diócesis y nos han visitado? Porque prácticamente la mayoría, por no decir todos, han pasado por tus manos.
La verdad es que ha sido muy curioso porque han venido muchas personas que ya lo conocían y que para ellos ha supuesto un redescubrir la gracia del lugar, redescubrir el amor de Dios, porque esa es la gracia del lugar, el amor tan grande que Dios nos tiene y bueno, y se han ido pues como muy esponjados para seguir viviendo su día a día. Pero luego ha habido personas para las que ha sido un descubrimiento nuevo, invitados por otros o que habían oído hablar del lugar o del jubileo, y bueno, evidentemente lo relacionaban con el corazón de Jesús, pero que para ellos ha supuesto el entrar en la basílica, el visitar los lugares, el vivir la Eucaristía en la basílica, ha supuesto un redescubrir o descubrir nuevamente ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, ese amor infinito, ese amor que lo perdona todo y que está ahí esperándonos día y noche. E incluso te diré que estoy acordándome ahora de rostro de padres, de niños, porque han venido niños de catequesis. Ha habido bastantes parroquias que han traído a sus grupos de niños de catequesis y estos venían acompañados por sus catequistas y por sus padres. Y con los niños de catequesis a mí me encantaba hacerles preguntas a ellos, porque los niños saben mucho del corazón de Jesús. Y sorprendentemente los niños no sabían qué les iba a preguntar yo y siempre acertaban, porque por lo que digo, porque ellos saben mucho. Y a mí me encantaba ver los rostros de los padres, cuando los padres escuchaban a sus hijos lo que respondían sobre la misericordia de Dios, sobre el amor, sobre el perdón, sobre, bueno, pues, y ha habido padres que yo sé que les ha tocado mucho también redescubrir a través de sus hijos y contemplando la imagen del corazón de Cristo en la basílica, bueno, pues que es ese corazón el que es capaz de devolvernos la vida, incluso a nuestros corazones, incluso cuando han sido endurecidos pues por las amarguras o por las adversidades de la vida.
Y en este bonito redescubrir, digamos que está detrás, ¿no?, el interés religioso por lo que muchos han venido hasta nuestra diócesis para vivir este año jubilar y también ganar el jubileo, pero también la gran mayoría de los peregrinos se han visto sorprendidos desde el plano cultural.
Sí, cierto, es verdad. Es verdad porque, bueno, ya simplemente en sí el centro de espiritualidad y la basílica es un edificio que tiene mucha historia, es un edificio que tiene mucho valor histórico, cultural, artístico. Es verdad que al mismo tiempo los peregrinos también han descubierto la catedral, que por supuesto, bueno, pues tiene su valor de peso en nuestra diócesis, y también han descubierto el Museo de Escultura, el Museo de Filipinos. O sea, ha habido grupos que nos han pedido otras propuestas para completar la visita en el año jubilar y que han descubierto, bueno, pues este valor cultural que hay en nuestra diócesis. No cabe decir todas las iglesias que hay, pues con todos esos monumentos de Semana Santa que son dignos de visitar, evidentemente. O sea, los grupos se iban conscientes de que el tiempo se les hacía poco para todo lo que había que descubrir.
Y hablemos de datos, Magnolia, porque hemos cerrado el año jubilar, pero ¿qué balance nos ha dejado?
Pues mira, podríamos decir que ha habido, a nivel de grupos, 215 grupos en total y más de unas 15.000 personas, sin contar con las otras 15.000 que han visitado la exposición de la catedral. Uh-huh. O sea, en total podrían ser unos 30.000, pero ahí es verdad que no tenemos en cuenta todas esas personas que han vivido el jubileo de manera permanente en nuestra diócesis, porque hay asiduos a la catedral, hay asiduos a la basílica y hay personas que, bueno, pues que no han dejado de hacer su jubileo mensual o semanal. O sea, que realmente han sido mucho más. Y ha habido grupos que han hecho el doble jubileo, que han visitado la catedral y que han visitado la basílica. Y yo creo que eso, pues también en días distintos o en el mismo día. Y eso también hay que ponerlo en valor, por supuesto.
De hecho, la espiritualidad del corazón de Jesús atrae no solo a los fieles vallisoletanos, como bien nos comentas, Magnolia, porque se les han sumado muchísimos más de España, pero también de otros países.
Efectivamente, efectivamente. Hemos tenido grupos que han venido pues de Filipinas. El grupo de Filipinas nos sorprendió porque además venía a traerle a la Virgen un regalo. Le traía los mismos vestidos de la Virgen hechos en el lugar de origen, donde está la patrona de Filipinas.
¡Qué maravilla!
Como regalo a la Virgen aquí, que está en nuestra basílica desde el 1951. Y fue una fiesta ese día. Luego también está la comunidad de Marta y María, que es una comunidad compuesta por religiosas de distintas nacionalidades, sobre todo de Hispanoamérica. Han venido también grupos, personas de Francia, de Portugal, han venido de México han venido distintas familias, distintos matrimonios, también de Perú, en realidad de distintos países de Hispanoamérica. Han venido bastante. De Alemania también vino un sacerdote, me estoy acordando ahora. Consagrados de Francia también han participado en el jubileo. También la capellanía polaca fueron de los primeros grupos internacionales que han venido. También el grupo de Cenáculo, la comunidad de Cenáculo, que han venido con personas también de distintas nacionalidades y de toda España. O sea que sí, que hemos tenido una gran participación de grupos a nivel internacional. Uh-huh. Y el Seminario de Bidasoa, que es un seminario internacional, con seminaristas de África, de Hispanoamérica, o sea que, bueno, pues ha sido una dimensión realmente internacional.
Bueno, es que el corazón de Jesús es universal, ¿no? Y no podíamos esperar menos. De hecho, podríamos decir que el corazón de Jesús es grande para acoger a todos los que se han acercado hasta Valladolid y también a los que están por venir, porque aunque hemos cerrado el año jubilar Magnolia, hay personas que van a continuar y se van a suceder las visitas tanto al santuario como a la catedral.
Efectivamente. Esta semana esperamos la visita del seminario de Alcalá de Henares. También hay una visita prevista de Jerez de la Frontera. Y tenemos, sí, estamos ahí. Hay varios grupos que todavía están contactándonos pues para venir de tanto de Madrid como incluso de la diócesis de Valladolid. O sea que
una maravilla, Magnolia. Sí. Estarás sí, encantada.
Sí, la verdad es que sí, porque además es que ha habido grupos que se han ido con el deseo de volver y de traer a otra gente. Como es el caso, bueno, pues eso, de familias de México, de Gran Canaria también, que han participado como cierre del año jubilar y que a su marcha han dicho que tienen que organizar otra peregrinación para el año que viene con más gente que se ha quedado con las ganas de saltar el charco.
Así que el titular podría ser que el tesoro escondido de nuestra diócesis, el corazón de Jesús, nos ha reportado mucho más de lo que esperábamos.
Muchísimo, muchísimo más. Y yo creo que esto no ha hecho más que empezar. A pesar de que es verdad que ya existía como lugar de peregrinación, ya había otros grupos que había grupos que venían a peregrinar a este sitio. De hecho, yo vine como peregrina hace 33 años para descubrir este lugar. Evidentemente, yo creo que, como decía nuestro señor arzobispo, esto ha reavivado el redescubrimiento del lugar, la llama del lugar, la gracia del lugar, y yo creo que esto es el comienzo de, bueno, pues eso, de esa apertura del corazón a nivel universal.
Pues continuemos manteniendo viva la llama del corazón de Jesús en nuestra diócesis, en manos de Magnolia. Felipe, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
A ti, a todos vosotros.
Y ya saben que no me despido sin darles también a ustedes las gracias por ser fieles al Espejo de la Iglesia Diocesana, que, como ya saben, volverá el próximo viernes a partir de la 1:30. Que disfruten de un buen fin de semana.